Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. La primera, esta tarde, Manuel Castells ha decidido dejar el gobierno por motivos de salud y prescripción médica. Fuentes de su entorno aseguran que se trata de una decisión reposada. Le sustituye el número 2 de Ada Colau en las elecciones municipales por Barcelona en 2019. Hace unos minutos hemos conocido que mañana Pedro Sánchez va a hacer una declaración institucional en Moncloa antes de la reunión del Consejo de Ministros. Segunda, la Agencia Europea del Medicamento ha avalado el posible uso de emergencia de la píldora de Pfizer contra el coronavirus. El fármaco, llamado Paxlovid, tendrá que recibir una licencia oficial europea y después lo tendrá que aprobar cada país. Los datos han concluido que esta pastilla reduce el riesgo de hospitalización y muerte cuando el tratamiento se inicia dentro de los 5 días posteriores al principio de los síntomas de COVID. Tercera, el Congreso ha aprobado definitivamente la ley del ingreso mínimo vital con el único apoyo de PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu, los socios habituales. La oposición cree que es una herramienta que ha fracasado y que no ha llegado ni a la mitad de los beneficiarios previstos. La realidad es que solo lo cobra el 8% de la población que está por debajo del umbral de pobreza. Juan Andrés, Rubert.
Un año y medio después de que entrara en vigor vía decreto ley, el ingreso mínimo vital sigue lastrado por todas las complicaciones a la hora de acceder a esta ayuda estatal. La mayoría debido a la excesiva burocracia y las exigencias en los requisitos. Desde su entrada en vigor, 3 de cada 4 solicitudes han sido denegadas. Casi 100.000 están pendientes de resolver. Unas 800.000 personas lo han recibido, lejos de la previsión inicial que tenía el gobierno, que era de más de 2 millones. Ahora se han aprobado una serie de enmiendas que matizan el texto inicial para tratar de agilizar ese trámite. Más personas incluidas en las ayudas, un plan de gente que está en inserción social y una ampliación en las prestaciones a las familias sin ingresos con hijos de entre 3 y 18 años. Hablamos de una ayuda de entre 50 y 100 euros por cada hijo concretamente.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Seguro que si te has fijado en los bares o restaurantes, sobre todo en los fines de semana, has visto la misma escena. Mesas alargadas, normalmente más de 10 personas, de la misma empresa, con ganas de pasarlo bien, desconectar. Estamos en Navidad, casi, y cuando esto ocurre, las oficinas se dividen en 2 grupos. Los que esperan con ganas la cena de empresa y aquellos que llevan desde el 1 de enero maquinando una excusa para no ir a la cena de empresa. Algunas de estas celebraciones no se van a producir este año, ya que a última hora se están produciendo muchas cancelaciones debido al incremento de contagios que hay en España. Aquellas que se están celebrando se hacen con mucha cautela por temor a dar positivo días después. Mira, te voy a poner 3 ejemplos que han sucedido hace muy poquito y que reflejan la realidad de estas cenas, de estas celebraciones de empresa. El primero de ellos ocurrió en Zaragoza, en el Instituto Ítaca, que cuenta con más de 1.000 alumnos y una plantilla de 130 profesores. Una treintena de ellos se reunieron el sábado para celebrar la cena de Navidad.
Celebraron una cena de Navidad y lo que ocurrió es que, bueno, el lunes algunos de los profesores que habían asistido a esa cena tuvieron síntomas compatibles con el coronavirus, les hicieron PCRs y dieron positivos.
Es Pilar, la secretaria de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 6 de los profesores empezaron a sentirse mal y dieron positivo en coronavirus. Mientras tanto, el centro empezó a avisar a unos padres que no sabían qué hacer con los hijos.
En principio los padres nos preguntaron qué es lo que había ocurrido, qué es lo que iban a hacer. Lo que sí que hicieron desde dirección es mandar un TOCAP a todas las familias y explicándoles y aclarándoles la situación, precisamente pues para que no cundiera el pánico ni la alarma y bueno, sobre todo para tranquilizarles y para demostrarles que una vez más el centro era un lugar seguro.
El centro sigue siendo un espacio seguro. Afortunadamente las clases han seguido funcionando con normalidad, pero muchos padres están muy preocupados por si hay nuevos contagios en los próximos días.
Las clases de los profesores que están confinados están dándose con profesores de guardia del propio centro. E incluso los profesores que están confinados en sus casas a través del Classroom, que es la aplicación que utilizan para mandar los deberes y para comunicarse con sus alumnos, están mandando deberes y están mandando explicaciones para que no pierdan el ritmo.
El segundo ejemplo tiene lugar en Madrid, concretamente en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Unos 50 sanitarios que trabajan en este centro aprovecharon el puente de la Constitución para desconectar varios días en una casa rural en Ávila. Poco a poco, algunos de ellos empezaron a sentirse mal cuando volvieron a trabajar. Tenían síntomas leves y tras hacerse las pruebas dieron positivo, se confirmó. Lo bueno es que por ahora el hospital funciona con normalidad. Ángela Hernández es portavoz sindical.
Respecto al brote de coronavirus en sanitarios del Hospital Severo Ochoa, nuestros delegados allí nos confirman que de momento no se está afectando la asistencia y que el centro está tomando las oportunas medidas de seguimiento y de rastreo para ver hasta dónde llega.
Allí 32 sanitarios están contagiados, mientras que otros 80 se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con ellos. El tercer y último ejemplo tiene como protagonista también un hospital. Es el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Alrededor de 120 residentes, casi el 70% del centro, se fueron a cenar a comienzos de diciembre. Hasta ahí todo normal, pero las alarmas saltaron el miércoles cuando cerca de una veintena de ellos dio positivo. Tras conocerse la situación, se programó un cribado para todo el colectivo de médicos internos del área de Santiago, al que fueron citadas casi 300 personas. La noticia pilló de sorpresa a todo el mundo, incluso al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Certamente, no me oculto, una cierta sorpresa de que se pudiera producir, dada a información y a formación que tienen las personas que fueron a esta CEA, que son, en definitiva, os responsables da formación e da propia sensibilización da sociedade galega.
Estos tres casos son algunos ejemplos de cenas, eventos típicos de estas fechas y que, tal y como está el panorama, podrían acabar con nuevos brotes positivos. Por eso, hoy vamos a hablar en nuestro tema del día de las cenas, las celebraciones, en plena sexta ola del COVID. Como te digo, el aumento de los contagios ha provocado que muchas empresas se lo piensen a la hora de reservar para celebrar una cena de Navidad. Para que te hagas una idea, 2 de cada 10 reservas en bares y restaurantes se ha cancelado. Desde hace 2 semanas, esta es la rutina que lleva viviendo Irache en su restaurante El Nido, en Bilbao.
Ya hace media hora me han cancelado una mesa que había para 50 personas este próximo viernes. Estaba todo reservado y diciendo que no había sitio para reservas. Y ahora me encuentro, pues eso, tirada, con la comida comprada. Esa es la palabra, tirada.
Tirados se sienten muchos hosteleros ahora mismo y esas cancelaciones se traducen en pérdidas económicas. Irache calcula que va a palmar unos 60.000 euros como mínimo y que las fiestas las tendrá que afrontar con dinero de su propio bolsillo. Situación parecida es la que está pasando Adolfo, dueño del asador Olaverri en Navarra.
Bueno, debacle, o sea, es debacle, ¿vale? O sea, todo el tema de empresas se están cancelando. En mi caso ha habido gente hasta, o sea, empresas hasta de 55, ¿vale? Que han caído, bueno, pero en menos de una semana se han ocupado pues con mesas de 4, con mesas de 6, con mesas de 5.
Como dice Adolfo, las cenas en mesas pequeñas son cada vez más frecuentes y cada vez es más difícil reservar para cenar los fines de semana.
Hola, buenos días. Quería ver si era posible hacer una reserva para cenar este sábado, una cena de empresa.
No, nada, nada, imposible.
Bueno, La Conferencia de Empresarios de la Hostelería Española calcula que, a pesar de las cancelaciones, la recaudación oscila entre los 10.000 millones de euros, lo que equivale a un 66% más que en 2020, pero sigue estando un 15% por debajo del 2019, antes del COVID. Hablamos, pues, de un problema que sufre todo el sector, ya que también las empresas de organización de eventos han visto mermadas sus contrataciones. Nacho Rodríguez es gerente de la empresa Enigmatium Eventos.
Pues mira, el porcentaje de cancelación yo lo estimo en un 40%. Se debe a la, sí, evidentemente, la variante, pero si se reduce más o menos en un 40% las cancelaciones con el personal avisado, pedidos realizados y todo, pues al final, pues lo comido por lo servido de lo que trabajes.
Nos vamos hasta Extremadura. Hemos llamado a José Luis Mosquera, propietario de varios negocios de hostelería en Extremadura. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero recordar que ya hablamos meses atrás, en plena movida. ¿Cuál es la situación en la que estáis ahora mismo? ¿Habéis tenido muchas cancelaciones?
Pues mira, afortunadamente en Extremadura, después de lo que acabo de escuchar de los compañeros de Navarra y del País Vasco, aquí la situación no tiene nada que ver. Aquí nuestra situación, yo creo que es de las comunidades más afortunadas a nivel de incidencia acumulada, y realmente estamos bien, gracias a Dios. Las reservas las tenemos completas. Es verdad que si te han llamado y oye, que mira que éramos 18 y que ahora somos 14, porque un poquito de miedo, lo más aprensivo, pues sí que se retraen, pero no estamos teniendo cancelaciones que nos llamen excesivamente la atención.
Qué bueno. ¿Qué tipo de reservas recibís? ¿Os llaman muchas empresas o son familias, amigos?
De todo tipo. Nosotros aquí desde reuniones amigos, pequeñas empresas un poquito más grandes, ya de 20 personas aproximadamente. Bueno, ya dependiendo de cada negocio, ¿no? Y de cómo tenga distribuidos sus salones y demás. Pues nosotros las cenas más grandes que tenemos son de 20 personas aproximadamente. Y estas son las que te digo yo, que a lo mejor se han caído un par de personas, tres, que es lo que llaman. Pero vamos, de momento, gracias a Dios, sin importancia.
Qué bueno. Venimos de donde venimos y a esto se añade la luz, el gas, los alimentos. En vuestro caso, ¿habéis subido el precio de los menús? Digo porque llevaba, después de la pandemia y el año y pico sin literalmente facturar, ahora ya lo que faltaba, ¿no?
Sí, nosotros hace un mes nos vimos obligados a retocar los precios porque en verano, sin saber cómo ni por qué, nos empieza a subir la luz de una manera alarmante. Pero vamos, te hablo de un 200%. A esto llega noviembre, empiezan a subir los alimentos también, sin saber, a ver, que siempre suben por esta fecha, pero ya en esta fecha, no en noviembre. Bueno, claro. Pues este problema nos lo hemos encontrado en noviembre. Y desabastecimiento de bebidas alcohólicas que hemos tenido que hacer provisiones de ellas porque también nos quedábamos sin ellas. Y ahora se rumorea que va a subir también el gas porque nos hemos quedado sin una de las entradas de gas. O sea, que no sé dónde vamos a parar.
¿Eh? Y espérate la leche o el aceite, que eso ya ha ocurrido, claro.
La verdad es que esto dan ganas de quedarte en casa y...
Pero bueno, ya, pero yo que también vengo de familia de hosteleros, chicos, si es que no sabéis hacer otra cosa más que currar.
Efectivamente, claro. ahí lazado.
Pues eso, te quejas de vicio, claro, no trabajes tanto. Bueno, oye, ¿habéis contratado a más gente? ¿Cómo se organiza o se planifica con esta incertidumbre? ¿Quién se atreve a contratar plantilla para 6 meses o para un año?
A ver, nosotros las previsiones para las Navidades, bueno, pues con prácticamente todo lleno, pues prácticamente tenemos, salvo de nuestro restaurante, que tenemos 22 empleados y si tenemos algún refuerzo para algún fin de semana, pues o bien contratamos algún extra o tiramos de empresas de trabajo temporal. Planteárselo de qué va a pasar de enero o febrero, nosotros nuestros trabajadores los tenemos. Y no nos queda otra que cumplir con ello. Vamos, si la cosa se pone muy mal, pues yo no sé si los ERTE en teoría duraban hasta el 31 de enero. Digo yo que ahora con la vacunación masiva de los niños y demás, esto se parará. Porque esto, si ya estamos vacunados y seguimos con este problema, Uf, sí, la cosa es que es grande, ¿no?
Oye, y ya para terminar, José Luis, yo, claro, a lo mejor es que como vengo del sector estoy muy sensibilizado, pero ¿se ha conseguido demostrar que este tipo de brotes la culpa es de la hostelería?
No, a nosotros no nos lo han demostrado nadie, ¿no? Pero no, yo y todo el sector estamos totalmente en contra de la criminalización que han hecho con nosotros y con la hostelería. Pero quizás seamos los más fáciles de atacar, ¿no? Claro. Porque los transportes urbanos no los puedes parar y es verdad que nosotros tenemos sitios donde se sociabiliza la gente y la han pagado con nosotros. Y no nos han ayudado, porque no nos han, pero todavía no deben las ayudas del año pasado. A ver qué pasa, a ver si al final acaban de llegar como tienen que llegar.
Bueno, pues ojalá. En cualquier caso, yo me alegro por ese sector, cuanto menos en Extremadura, y ojalá copiemos en el resto de España. José Luis Mosquera, hostelero, suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigo. Por un lado están los que cancelan y por otro los que se resisten a hacerlo. Estos últimos se lanzan a hacerse test de diagnósticos. De hecho, esto es lo que pasa si pides ahora uno en la farmacia.
Hola, buenas. ¿Tenéis test de antígenos?
No, lo siento, no tenemos ninguno. Esperamos recibirlos, pero no le puedo decir ni siquiera cuándo.
Claro, se ha liado parda. La realidad es que la venta de test de autodiagnósticos de COVID ha aumentado un 500% antes de Navidad. Son baratos. El resultado está en un ratito, 15 minutos, pero ojo que no tienen 100% de fiabilidad, no detectan todos los casos, es complicado hacérsela en casa, hay que recordar que tiene una técnica específica, es verdad que ya nos han hecho muchos y que más o menos sabes, pero cuidadito, ¿eh? Hay mucha demanda, poca oferta, se agotan en cuanto llegan, por eso no hay abastecimiento suficiente. Así lo cuenta Esther, que es farmacéutica en Madrid.
Temas de cenas de empresa, temas de cenas de Navidad y para reuniones familiares y demás, pues no hay, no nos queda absolutamente nada. Hay un desabastecimiento, nos sirven muy poquitos y como restringidos, y hay un problema de desabastecimiento total. No hay manera de que nos sirvan test. Ahora, a través del laboratorio, parece que quieren servir, pero no nos dicen ni el día siquiera.
Lo que se llama desabastecimiento, infinitamente más demanda que oferta. El doctor José Miguel Rodríguez Frade es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. José Miguel, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De esto hablábamos ya hace muchísimos meses, pero a ver si refrescamos. ¿Podemos fiarnos de un test de antígenos? ¿Hasta dónde, cómo y cuánto?
O sea, todos los test que hay en el mercado actualmente son muy, muy efectivos y muy fiables. Lo único que hay que saber hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, estos test rápidos pues tienen sus limitaciones, como bien ha dicho, son la toma de muestras no es sencilla y luego tampoco sirven si es una infección muy reciente, si no tienes un nivel suficiente de virus y demás. Entonces hay que tener, no es que no sean fiables, que no den buenos resultados, sino hay que saber hasta dónde llegan.
Claro, y que ni son la Biblia ni te van a quitar un montón de precauciones más. La pregunta es muy sencilla, muy directa. Por resumir, hay que meter el palito hasta el fondo. No vale con tocar la punta de la nariz por dentro, ¿no?
Más o menos, hay test que también son en saliva y demás, pero vamos, que lo suyo es como te recomiendan muchos, no sé si te pone que 2,5 centímetros o algo así, pues seguir las indicaciones. Lo que pasa que es molesto.
Claro.
Entonces, claro, te estás ahí, empiezas a llorar.
No,
y demás.
Una cosa es que te lo haga a un experto, claro, y otra cosa es hacértelo tú a ti, te dices, coño.
Eso mismo.
Claro. ¿Cuál es la diferencia, recordemos, entre un test de antígenos y un PCR?
Pues en una PCR se detecta el material genético del virus y en el caso de un antígeno se detectan proteínas del virus. O sea, en los dos casos se detecta el virus. Uh-huh. Lo que pasa que en el caso de la PCR es mucho más sensible que un test de antígeno.
Ya. ¿Esto va por días? O, dicho de otro modo, ¿tiene más acierto si se hace en un momento determinado?
no entiendo la pregunta. Vamos.
Sí, no, me refiero si hay que hacerlo X días antes del evento, mañana, no lo sé.
Hombre, lo suyo es hacérselo antes. Lo que pasa es que sí que tienes que tener en cuenta que si, o sea, de cara a Navidades, si tú te haces uno el día 24 al mediodía, pues estupendo, das negativo, pa'lante. Pero si acepta el día 23 de fiesta, de lo que sea, ¿no? Y te infectas, el día 24 vas a dar negativo.
Claro. También hay que tenerlo en cuenta.
Porque no son tan sensibles.
Este tipo de test... Perdona, si decías que no son tan sensibles, José Miguel.
Sí, no, que es lo que decía, que hay que tener en cuenta hasta dónde llegan.
¿Este tipo de test detectan cualquier variante? Ahora estamos todo el día hablando de Omicron. ¿Detectan cualquier variante?
Que yo sepa, sí. Las PCR, fijo, que son más variables, vamos, que son más fáciles de adaptar y demás, pero, y los test que hay en el mercado, yo creo que sí, que también detectan la variante, la Omicron.
Y una cuestión más. Recomendaciones, más que una pregunta. ¿Eres partidario, como profesor, como experto, de que nos hagamos test de antígenos, cuanto menos si nos reunimos en casa, pues eso, toda la familia?
Yo creo que lo suyo, lo primero es tener cabeza, que es lo que digo. Si el día anterior has estado de fiesta, ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si te has infectado no vas a dar positivo. Y no tienes por qué ir al día 7, voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Eso para mí no sirve de nada. Si te has hecho 2 días antes, has dado negativo y luego te has ido también de fiesta, pues tampoco te sirve mucho, porque al día siguiente puedes hacer. Entonces, usando un poquitín la cabeza, cuidándose, y yo creo que son útiles. Es bueno saber si en un momento dado no tienes, das negativo en un test de este tipo,
claro,
para ir con un poquitín de tranquilidad. Pero lo primero, cabeza.
Claro, no estás pidiendo nada. José Miguel Rodríguez Frade.
Joder, ya te digo.
Es lo que hay. Investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Gracias por la consulta, doctor. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós. Igualmente.
Hasta luego.
Hemos hablado de las cenas de empresa, de las cancelaciones que se están produciendo ante la llegada de la sexta ola del coronavirus. Bueno, ante y durante la llegada de la sexta ola del coronavirus. Muy pronto, Nochebuena, Navidad, Nochevieja. Hay que tener responsabilidad y, como ha dicho el doctor, bien cualquier prueba, bien cualquier control, pero sobre todo, cabeza. Damos un paseo por las redes sociales. Hemos hablado en nuestro tema del día sobre las fiestas, las cenas de Navidad y sobre eso de tener cabeza. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Francisco, esta semana tenía cena de Navidad con la gente de mi empresa. Pues la hemos cancelado. Por suerte, no ha habido ningún positivo en el grupo, pero tal y como están las cosas, creo que era lo mejor. Fíjate la reflexión que hace Manuel. Él dice que, bueno, esto nos puede enseñar algo de paciencia. Me da rabia porque pensaba que después de 2 años de pandemia pues tendríamos por fin unas fiestas normales. Pero bueno, el año que viene será. Y Raúl, en mi trabajo, directamente este año, ni se han planteado cenas, reuniones, nada, por responsabilidad.
¿Y en casa? ¿Qué vais a hacer en casa vosotros, Palo?
Pues somos poquitos.
Ah, bueno, menos mal.
Siempre, no hemos sido muchos, somos una familia bastante reducida, pero siempre con sentido común. Ahí está la madre,
pues,
hay que cuidarla.
Igual nos presentamos a Antonio y yo a tomar el cubata después.
Pues a lo mejor cambiamos de piso.
Salís huyendo,
te digo. Con la mirilla veo que a veces estos dos no se abre.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Herráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ambos proponen qué vamos a hacer estas Navidades con los encuentros. En nada, en clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre el precio de la luz. Claro, sigue disparándose cada día más. Mañana viernes, nuevo récord histórico, 309 euros megavatio hora. Nos acercamos a 6 veces más que hace un año. Todo, como digo, en un ratito, en 5 minutos. Esperamos mensajes, tú, Fittipaldi.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Mensajito de línea directa que trae Paloma Serrano.
Sí, porque vamos a hablar de otra cosa también importante en estos días de la conducción, sobre todo esos 15 puntos, que por cierto, si los tienes en el carnet, ya sabes que Línea Directa tiene una notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. 917, el teléfono 700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es la frontera entre lo que hicimos el último año y lo que nos ilusiona hacer el año siguiente. Es el momento en el que damos gracias por volver a estar juntos. Y viajamos y nos ponemos tibios. Por eso me gusta.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cuánto cuesta a esta hora la luz? Bueno, se paga 345 euros megavatio hora, el precio más alto de este jueves. Un nuevo y breve récord. Digo breve porque mañana vuelve a marcar máximo histórico. Mañana el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en 309 euros megavatio hora, el más alto de la historia, tercer récord consecutivo. Por horas, pagaremos la luz más cara entre las 7 y las 8 de mañana viernes por la tarde, al alcanzar los 350 euros. Si echamos la vista atrás, hace 6 meses, el 20 de julio, la luz superó por primera vez los 10 euros megavatio hora. Los 100, perdón. Hace 6 meses pagamos 100, ahora pagamos 300 y pico euros. En España hay 11 millones de hogares que están suscritos al mercado regulado y que sufren esa subida. ¿Por qué se ha disparado el precio de la luz? Pues por un lado por el aumento del precio del gas y por otro por la subida de los derechos de emisión de CO2. ¿Este panorama va a cambiar a corto plazo? No. El gobierno dice que a partir de abril se empezará a regular el precio del gas natural y que eso hará que el recibo baje un poco, pero no hay evidencias que demuestren que eso sea así. Y hay incluso quien afirma que hasta después del verano no se podrá controlar la situación. Al margen del precio de la luz, hoy la noticia económica tiene como protagonista al Banco Central Europeo. Resulta que en el mes de marzo pondrá fin al programa de estímulos vinculado a la pandemia, es decir, va a reducir el ritmo de compra de deuda. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia el Banco Central Europeo ha ido comprando más deuda de algunos países en caso de que sus tipos de interés se dispararan en los mercados. Así evitan el colapso. Dicho de otro modo, para que la economía no colapse, el Banco Central Europeo compra deuda de los países. Este programa servía para hundir el interés que pagaban las empresas y los estados para financiarse. Bueno, pues todo ese programa de estímulos se va a retirar, en principio a partir de marzo. ¿Por qué no ya? Bueno, pues el Banco Central Europeo tiene miedo de retirar las ayudas demasiado pronto porque el crecimiento será más moderado que en 2022 de lo que se había previsto en un principio. Así que, por no pillarse los dedos, seguirán 3 meses más con el programa de compra de deuda. Eso sí, la institución que preside Christine Lagarde se cubre ante lo que pueda pasar y promete flexibilidad ante la incertidumbre que impone el coronavirus. Dicho para que nos enteremos todos, hasta marzo sigue metiendo dinero, pero si la situación empeora, volverá a activar los estímulos económicos. ¿Puede empeorar la situación? Sí. Y es que si siguen aumentando contagios, se van a implementar nuevas restricciones, se vuelve a paralizar el turismo y el Banco Central volvería a poner dinero para evitar quiebras. Por cierto, el BCE también ha decidido mantener los tipos de interés en el 0%. Dicho así, dice, bueno, ¿y esto cómo me afecta? Pues muy fácil. De los tipos de interés depende el precio del dinero. De haber subido los tipos, hubiera aumentado el precio del dinero y, por tanto, hubieran subido el coste de los créditos, los préstamos, las hipotecas. Bueno, como digo, se mantiene en el 0%. Veremos por cuánto tiempo. Así, en teoría y en principio, nuestro bolsillo lo agradece. El día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, yo te quiero contar una anécdota.
Dime.
Yo tengo un contrato de gas que es anual, como todos los que no estamos en la tarifa regulada, ¿no? Hay 11 millones de personas en la tarifa y pymes en tarifa regulada, 17 millones de familias, pymes y empresas en general que están en el mercado libre. Bueno, pues bien, la propuesta de gas para el año que viene, porque es una tarifa anualizada, es de prácticamente 4 veces más caro que el precio que he estado pagando durante este año al mes. Cuatro veces más caro.
Fíjate, imagínate.
Hoy me ha llegado.
Imagínate un restaurante.
Bueno, pues por eso.
Hablamos,
o sea, no
de
es
miles solo, y miles de euros.
Claro, no afecta solo a aquellas empresas que están y familias que están en el pool, es decir, reguladas, a esos 11 millones. También afecta a todas aquellas familias y empresas que a lo largo de este año, sobre todo en el cuarto trimestre, se le están renovando contratos y esos contratos ya vienen con los precios al precio, digamos, uh-huh, de compra a futuro ya del gas o de la electricidad.
Hablamos del Banco Central Europeo. ¿Qué pasa con la inflación?
Bueno, vamos a ver, lo has explicado muy bien. El Banco Central Europeo ha anunciado que va a retirar ese dinero de compra de bonos a los estados por la pandemia, ¿no? Eran unas emisiones extraordinarias, se tuvo que parar la economía de todos los países, de todos al mismo tiempo, y por lo tanto se emitió mucha deuda para hacer frente al coste de esa pandemia. Por ejemplo, en España, ¿qué hemos tenido que pagar? Pues los famosos ERTES, que en un momento dado llegaron prácticamente a 5 millones de personas. El Estado pagaba la seguridad social de esas personas que estaban en sus casas, que no podían estar trabajando, y ese dinero eran emisiones de bonos que compraba el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues ha dicho que ese tipo de compra de bonos se empieza a reducir a partir del mes de marzo. Es una primera señal, porque de aquí hasta marzo pueden pasar dos cosas. La primera, que la inflación remita, es decir, que caigan los precios de las materias primas, del gas, de la luz, y por lo tanto el Banco Central Europeo esté tranquilo y no tenga que subir los tipos de interés sobre el precio del dinero, que es el tipo de interés de intermediación bancaria, ¿vale? El que nos afectaría. ¿Es esto posible? Es posible. ¿Es esto plausible? Bueno, pues tal y como hemos visto con el banco, con la Reserva Federal y con el Banco de Inglaterra, no. Segunda cosa, que la inflación no remita, que sigan subiendo los precios pese a que la economía no acompañe, y esto realmente sería un lío, porque estaríamos hablando de esta inflación.
Claro, que es el panorama que muchos más temen. Uno de los problemas más habituales a la hora de montar un negocio, de emprender, son las trabas administrativas. Hay que hacer mucho papeleo, aunque sea ahora digital. Desde hace mucho tiempo algunas administraciones han decidido actuar contra este sentido. El gobierno andaluz, por ejemplo, ha dado un impulso definitivo, dicen, a la reducción de las trabas administrativas para montar una empresa. Lo ha hecho con la aprobación de un nuevo decreto ley para simplificar los trámites en sectores como industria, construcción, comercio y energías renovables. Hablamos de emprendimiento, pero desde el otro lado. Rogelio Velasco Pérez es el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, consejero de la Junta de Andalucía. Rogelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Parece evidente, pero es verdad que montar una empresa, por pequeña que sea, es un carajal impresionante para el emprendedor, ¿eh?
Esto es producto de una acumulación de normas que se aprueban tanto a nivel del Parlamento y del Gobierno Central cuanto de los autonómicos, que van añadiéndose una tras otra, se solapan en muchas ocasiones, se contradicen en otras, pero en todo caso eso representa un coste considerable para las empresas y para los empresarios, que añaden los costes de los procedimientos administrativos, de los plazos, de los requisitos, a lo que son los costes propios de producción de las empresas.
Claro.
Nuestra intención con esta reforma que hemos acometido es que las empresas que estén instaladas en Andalucía, en sus relaciones con la administración autonómica, soporten los menores costes posibles. De esa manera se hace más competitiva, se reducen los costes de producción, se abaratan los productos para los clientes y es un círculo virtuoso y en donde ganamos todos.
Eso es fantástico, Rogelio. Buenas noches. ¿Y qué trámites son los qué trámites son exactamente los que se simplifican? ¿Qué trabas se quitan para que alguien que quiera montar una empresa en Andalucía lo pueda hacer? Sin necesidad de un máster y de ser rico.
Nosotros hemos revisado 450 procedimientos administrativos que tienen que ver con las relaciones entre las empresas y la administración. Fíjate. De esos 450, creemos vamos a ser capaces de reducir, de suprimir en muchos casos unos 150, es decir, aproximadamente una tercera parte. Y efectivamente afecta a todos los sectores, a la construcción, industria, servicios, agricultura, De manera que es un beneficio para el conjunto de sectores y, en consecuencia, para el conjunto de la economía.
Un paréntesis, Rogelio. El otro día leí que en el número de creación de empresas, corrígeme si me equivoco, Andalucía ya supera a Cataluña. ¿Es así?
Eso es cierto. Es decir, que aquí ha habido un rebote de la actividad económica, como en el resto de España, pero la verdad es que se están creando más empresas nuevas en Andalucía que en ninguna otra comunidad autónoma española.
¿Por qué?
Creemos que esto tiene que ver con la política económica que el gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos lleva a cabo desde el año 2019, cuando comenzó esta legislatura, y que las empresas y los empresarios lo perciben, que es más fácil abrir un negocio aquí en Andalucía ahora que hace 2 o 3 años, y en todo caso, pues más fácil también que en otras comunidades autónomas españolas.
Uh-huh. Y esos, ese tercio de requisitos que van ustedes a reducir, Rogelio, ¿no se podría reducir aún más? O sea, estamos hablando de que quedarían otros prácticamente 325 trámites que hacer con la administración para montar una empresa, ¿no?
Pues mire, nosotros hemos llegado internamente hasta el límite de lo que es legal, es decir, de aquellas normas que dependen de la administración regional, de la Junta de Andalucía. No podemos ir más allá porque nos toparíamos con leyes de carácter estatal que no podemos tocar. Eso corresponde al Parlamento Nacional y al Gobierno Central, a los que apelamos que, en cuanto puedan, pues sigan nuestro ejemplo, que es reducir esos trámites que en muchas ocasiones, como he comentado, son absurdos, no tienen razón de ser. Se les pide a las empresas por parte de las administraciones varios documentos que ya las administraciones tienen y, en consecuencia, no tiene sentido que se les vuelva a solicitar. Esto debería ser un asunto de Estado, un asunto en el que, sea cual sea el partido o la coalición de partidos que gobiernen en España, acometan esta reforma, porque es una reforma que no tiene ideología y que no tiene costes para la sociedad, sino al contrario, son todos beneficios.
Cambiando de asunto, el gobierno andaluz ha arrancado la macro remodelación, fusionando una tacada 4 entes en una nueva agencia. Hablamos de simplificar trámites, hay que simplificar la administración. ¿Esto en qué se traduce?
Bueno, efectivamente, que en lugar de los 4 entes que actualmente existen y con los que se relacionan las empresas, pues a partir de ahora, desde la creación de la agencia TRADE o TRADE, como se quiera, será solamente la relación y el contacto con una sola agencia. Y esa agencia le va a prestar todos los servicios que las empresas demanden y necesiten. En consecuencia, también es un ahorro de costes y de tiempo para las empresas que estén instaladas aquí en Andalucía, que a partir de ya van a tener muchas mayores facilidades en sus relaciones con la administración, puesto que tendrán que relacionarse solo con una agencia y no como ahora con 4.
Y una última cuestión, Rogelio. Esto se lo he preguntado en los últimos tiempos a Juanma Moreno Bonilla, a Juan Marín, a Elías Bendodo. Les conoce, ¿no? Más o menos. Y he tenido un éxito perfectamente descriptible. ¿Cuándo son las elecciones en Andalucía? ¿Hemos quedado?
Bueno, mire usted, esto depende exclusivamente de nuestro presidente.
Ya, pero
presidente
¿y si cuela qué?
De Juanma Moreno. No, vamos a ver. Yo creo que nuestro presidente, que es una persona inteligente y sensata, va a convocar las elecciones cuando él considere que es más beneficioso para la sociedad andaluza y para la economía andaluza. Y nada más.
En cualquier caso, me quedo con ese dato de la creación de empresas, ¿eh? Me parece interesantísimo lo que eso significa, tanto en el cambio del modelo económico en Andalucía, como también, y creo que es más importante, en el cambio de la mentalidad del ciudadano, ¿verdad?
Efectivamente. Que la gente tenga confianza en sí mismo, que hacemos las cosas bien y que lo tenemos que divulgar para que, con mucho gusto, que nos imiten. Hemos hecho un barrido por el resto de comunidades autónomas españolas y no hay ni una sola comunidad que haya llevado a cabo esta revisión de normas administrativas que hemos llevado a cabo en Andalucía.
Rogelio Velasco Pérez, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. Gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós,
gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos unos minutos de radio a los emprendedores en nuestro país. Hoy lo hacemos en primer lugar con Loan Bensadón, uno de los fundadores de Bahía, con B. ¿Qué tal, Loan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿He dicho bien el nombre, apellido, Loan Bensadón?
Lo has dicho perfectamente.
Vale. Oye, Bahía, recordemos, con B. B-A-I-A. ¿Esto qué es? ¿A qué os dedicáis?
Mira, hay gente que lo llama Bahía. Siempre estamos ahí, Bahía, Bahía. Bueno, lo que más me guste. De hecho, viene de las bayas, ¿no? De una baya, de hecho, de origen africano, que es una fruta, que tiene la propiedad de transformar los sabores y el sabor ácido en dulce. Y de ahí viene un poco la idea de la empresa.
O sea, ¿qué tal? Buenas noches, Loan. Vosotros os dedicáis a la alimentación, entiendo que saludable, ¿no?
Efectivamente, sí, a lo que llamamos ahora la nutrición.
Y por lo que has contado de la baya, tenéis detrás un papel de investigación importante.
Es verdad que sí que nacimos, identificando este recurso natural, que es una fruta que tiene una propiedad pues muy muy especial y que creemos que puede ayudar a solucionar ciertos problemas. Y hemos trabajado, efectivamente, estos 8 años en investigar, intentar, explorar todo el potencial que hay en esta fruta y traerlo al mercado.
Os han autorizado, Loan, desde la Comisión Europea para comercializar ese, vamos a llamarlo, nuevo alimento, entre comillas, ¿no? Esa baya. ¿Qué es y para qué se va a utilizar? Exactamente, ¿qué habéis encontrado?
Sí, de hecho, lo has dicho muy bien, es un nuevo alimento. En la Unión Europea existe un reglamento de nuevos alimentos, o Novel Food, que reglamenta pues la entrada en el mercado de alimentos que no tienen historial de consumo. Y por lo tanto, para poder ponerlo en el mercado y al servicio de los consumidores, lo que hay que hacer es demostrar su seguridad. Al final es una forma que tiene la Unión Europea y la Comisión de proteger al consumidor. Y eso es lo que hemos hecho. Identificamos, como digo, esta fruta que tiene una proteína conocida como la miraculina, que tiene, pues que es un modificador del sabor. Lo que hace es transformar el sabor ácido a dulce. Y esto pues tiene muchas aplicaciones que van desde
por ejemplo, un limón se puede convertir en una naranja.
Sí, se vuelve una limonada dulce y sin echarle nada, sin azúcar y sin edulcorantes, efectivamente. Pero bueno, esa es la aplicación más clara, pero hay más, claro.
¿Dónde se puede vender? ¿Dónde lo podríamos comprar?
Pues mira, nosotros nos han autorizado ya desde diciembre y ahora estamos trabajando pues para ponerlo en el mercado. Esperamos que en el segundo trimestre de este año podamos, porque bueno, pues sí que estamos empezando también a desarrollar todas las aplicaciones más en nutrición clínica, aplicaciones como que pueden ir desde mejorar los trastornos del gusto en personas con alteraciones, por ejemplo personas bajo tratamientos de quimioterapia, y ahí vamos a empezar un ensayo clínico con la BAT y con unos partners muy muy interesantes, y también pues vamos a lanzarlo al mercado, pero de venta en farmacias, para aplicaciones un poco como las que estoy comentando.
¿De venta en farmacias como medicamento o
como suplemento
como
alimenticio?
Probiótico, como un suplemento alimenticio, ¿no? Para mejorar la calidad de la vida.
Eso es, porque sí que, bueno, ya lo estamos viendo con el COVID, ¿no? Pero muchas personas que están perdiendo el gusto y cómo eso les afecta, el gusto y el olfato, a su calidad de vida, y nosotros llevamos ya mucho tiempo investigando en ese ámbito, ya que no existe nada que pueda mejorar este trastorno en personas que lo tienen deteriorado, y antes del COVID, pues lo más claro eran personas bajo tratamiento de quimioterapia, pero también hay personas mayores que le pierden el gusto, y todo esto afecta a su calidad de vida. Y bueno, pues ahí es donde entra nuestra labor, ¿no? De innovación, de emprendimiento y de intentar aportar una solución a un problema pues que no la tiene.
¿Dónde lo adquirís vosotros? ¿De dónde están estas bayas?
Pues mira, es una planta que es nativa del Golfo de Guinea, de la zona de África Occidental, en países como Ghana, y ahí pues fuimos a un poco como exploradores, hablamos con agricultores ahí, conocimos la fruta, la probamos, y desde entonces pues establecimos toda una cadena de suministro, siempre con un foco en la sostenibilidad y la ética, y bueno, pues hemos tardado mucho en desarrollar esa cadena, porque al final tenemos que traer una fruta que es muy perecedera, procesarla en un zumo, de ahí traerla a Europa y liofilizarla, porque es un método de deshidratación que no aplica calor, puesto que si no destruiríamos el principio activo. Y todo eso pues lo hacemos, lo hemos montado desde cero y no ha sido sencillo, la verdad.
No, seguro que no.
¿Y cuánta gente trabajáis en Bahía, Loan?
Pues mira, ahora mismo somos 10 personas. Y bueno, en Bahía también, aparte, tenemos toda, bueno, en todo este tiempo y para conseguir financiación.
Cuando dices en todo este tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
8 años. Nosotros empezamos en 2013, sí. Y hemos sobrevivido, pues, gracias básicamente a dos factores. Uno ha sido la financiación pública, que nos ha ayudado gracias a un organismo que es el CEDETI, con proyectos que nos han permitido financiar nuestra I+D. Sin ello no habría sido posible, y de hecho pues me gustaría dar las gracias a esta entidad. Y también, bueno, gracias a inversores privados, obviamente, y luego gracias a un negocio que montamos, que era un negocio accesorio, que es Bahía Food, es un e-commerce que tenemos de alimentación saludable y funcional, y que nos ha permitido también pues tener una facturación y reinvertir ese dinero en la investigación, claro.
Y la última, Loan, ¿dónde se os puede contactar? ¿Cómo se informa uno de qué es Bahía?
Sí, pues se puede meter en bahiafood.com, como has dicho bien, con B y con I latina, bahiafood.com, y ahí nos puede contactar y estaremos encantados de poder dar más información. Y bueno, ahora mismo estamos también en una ronda de financiación, es verdad que estamos hablando con muchos fondos y empresas interesadas, y bueno, esperamos que 2022 sea el año donde podemos lanzarlo al mercado y seguir investigando y para encontrar aplicaciones que al final... Es lo que buscamos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas.
Loan Bensadón, uno de los fundadores de Bahía, con B. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias por invitarme esta noche.
Adiós, chao, chao. Nuestro siguiente emprendedor es también cofundador de otra empresa. Miguel Fernández es CEO de Capchase. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, mirando por ahí, sois, comillas, leo, la fintech de moda en el ecosistema nacional. ¿Esto qué es?
pues buena pregunta. Yo creo que debe ser de moda porque somos bastante jóvenes, ¿no? Entonces estamos empezando a ser conocidos, pero es verdad que cada emprendedor que llega de Capchase o de un amigo que lo utiliza o lo que sea, pues lo quiere utilizar también, ¿no? Entonces quizás en eso somos lo más parecidos a una moda.
Pero utilizar, pero bueno, el qué, Miguel, ¿qué hacéis? ¿Utilizar el qué? ¿Qué
haces? Eso te voy a contar. Nosotros, vamos, somos una fintech, ayudamos a otras startups, generalmente, con ingresos recurrentes, a crecer más rápido sin tener que utilizar la caja que tienen en reserva, ¿no? Y la forma en que lo hacemos es permitiéndoles, por un lado, predecir qué ingresos van a tener en los siguientes 12 meses y, por otro lado, les damos la opción de adelantar esos ingresos para poder reinvertirlos ahora, o sea, hoy, para continuar creciendo. Entonces, lo que significa es que, bueno, tienen más recursos para crecer sin tener que tirar de reservas de caja o de lo que hayan levantado en rondas de financiación, que es mucho más caro.
¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Quiénes os contratan?
Pues sobre todo empresas, de base tecnológica, con ingresos recurrentes. Pues imagínate, todas las empresas, todas las startups que vendan software o que vendan productos en la nube o que sean como telcos, ¿no? Pues que tengan altos márgenes brutos, que tengan clientes que pagan pues una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año, pero que sea recurrente y predecible.
¿Y financiáis, funcionáis como si fuerais un business angel? ¿Cómo os aseguráis de que os van a devolver el dinero?
Claro, pues realmente, o sea, no funcionamos como un angel porque no invertimos... Equity,
vosotros,
o sea,
no entráis a formar parte de la empresa, vale.
Eso es.
Simplemente justo, prestamista.
Es una financiación alternativa, eso es, sí, justo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Pues es todo con datos. Nosotros nos conectamos a los sistemas de la empresa y podemos ver pues qué ha pasado con las transacciones bancarias en los últimos meses, cómo están los asuntos contables, la P&L, la baja balance... y cómo evoluciona en los últimos meses, y también miramos todo el histórico de pagos de los clientes para entender qué recurrencia, pues qué pasa, cuánto tiempo se queda cada cliente, luego si se van, por qué se van, y con todo eso, todos esos datos, tenemos una máquina que los junta y los organiza y toma la decisión o sugiere qué porcentaje de la facturación de los siguientes 12 meses pueden acceder a día de hoy.
Uh-huh. Oye, ¿qué retos tenéis por delante después de nacer la pandemia y ahora qué?
Sí, pues nacimos en medio de la pandemia. O sea, estábamos estudiando en Harvard, vamos, y tuvimos la idea, dejamos Harvard y nos pusimos a trabajar en esto. Y la verdad es que así me ha pasado. Empezamos el año pasado en julio de 2020 y bueno, ahora a día de hoy hemos levantado pues más de 400 millones de dólares, trabajamos con miles de empresas, hemos habilitado pues casi más de un billón de dólares, o sea, más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Y que es una tope, ¿no? Y los retos por delante son, bueno, hemos crecido de gente, ahora somos unas 100 personas en plantilla, entonces los retos son sobre todo cómo mantener la frescura, la rapidez, la agilidad, la creatividad, ¿no? Y como esas ganas de empuje que tenemos con empresa joven a medida que volvemos uh-huh. a duplicar en plantilla, en ingresos y todo.
Y la última, Miguel, ¿dónde se os puede localizar? ¿Cómo se informa uno?
Sí, pues bueno, nuestra página es capchase.com. Y si no, en LinkedIn o en Twitter estamos ahí también. Yo soy Miguel Fernández Larrea, cofundador y CEO.
Miguel Fernández, cofundador, CEO de Capchase. Pues que tengáis mucha suerte. La cosa empezó bien. Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Pilar, mañana más. Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Buenas noches.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.